Llegamos a la culminación de la celebración del misterio de la Pascua con esta vigilia. Venimos de aquel Jueves Santo, donde Jesús, por última vez reunido con los discípulos, les dejaba una prenda, un signo de su presencia resucitada para siempre, la Eucaristía. La celebramos con devoción, con amor. Y ayer conmemoramos lo que la Eucaristía celebra ritualmente. Conmemoramos en verdad lo que la Eucaristía nos ofrece simbólicamente, sacramentalmente. Conmemoramos la cruz, la muerte del Hijo de Dios. Y con la muerte de Jesús, tan evidente para nosotros en esta imagen poderosa del Cristo crucificado que preside nuestra comunidad de la Merced, viene a nuestro recuerdo inexorablemente en el rezo del Via Crucis, en el rezo de la cruz, en el beso de la cruz, viene para nosotros inexorablemente la memoria de nuestras muertes, de nuestras cruces, de nuestros Via Crucis. El último enemigo en ser vencido será la muerte, dice San Pablo, a la comunidad de los Corintios. Estas palabras de Pablo van al corazón del problema del mal y del sufrimiento, porque muestran lo terrible de su poder y a la vez abren a la esperanza. El último enemigo en ser vencido será la muerte. Terrible afirmación, porque para ser vencida, la muerte tiene que acontecer. Para ser vencida, la muerte tiene que acontecer. El acontecer de la muerte es su victoria inesquivable. Es la presencia inesquivable de la cruz en la vida humana. Nadie queda exento, eximido de la cruz. Pero esta afirmación de que el enemigo último, la muerte, será vencida, es una afirmación esperanzada, porque la resurrección muestra que al final del día, y solo al final del día, la muerte es vencida. Nuestra vida transita la tensa integración entre temor y aceptación de la muerte y esperanza de vida plena. Vivir significará caminar por nuestra existencia intentando integrar el temor a la muerte y su aceptación con la esperanza de una vida plena. Por eso es que anualmente celebramos la Pascua. La Pascua nos ayuda a vivir en la fe esta dificilísima integración entre la muerte y la vida. La Pascua nos ayuda a vivir una vida que inexorablemente se topa con la muerte. Es una difícil integración, la vida y la muerte, porque la victoria de la muerte se ve, es empírica, es una experiencia. En su terreno, la muerte tiene un carácter totalizante, porque la muerte es la triste posibilidad que cierra toda otra posibilidad. Podemos morir, es una posibilidad cierta que cierra toda posibilidad de vida. Esto es una evidencia empírica. En cambio, la victoria de la resurrección no es visible en este mundo. Tiene que atravesar la contundencia de ver y sufrir la pérdida de un ser querido, el despojo, el abandono, la injusticia, el dolor. Esa contundente evidencia de la muerte que es visible y sufrible tiene que ser atravesada. Hay que atravesar lo que perdemos para siempre en este mundo. Y la resurrección solo acontece después, después de vivir la muerte, de absorber hasta el final el cáliz amargo de la desaparición definitiva de un ser querido, por ejemplo. Por eso la resurrección se realiza en un sentido totalmente distinto a cómo acontecen nuestras muertes. Su realización es trascendente. No se puede filmar, ni fotografiar, ni siquiera casi imaginar. La resurrección es un enorme misterio. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a nombrar la resurrección seguida inmediatamente después de la muerte como dos realidades semejantes, sucesivas, en nuestra experiencia. Y esto no es así. Nosotros decimos, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Creyendo que es casi como todo lo mismo, en una misma secuencia y frecuencia. Creyendo que al tercer día es como, bueno, en un rato. Al escuchar que murió, los cristianos ya parecemos saber de antemano el final feliz. Resucitó. La resurrección así pensada minimiza la muerte. Pero nuestras muertes emergen mordiendo nuestra alma. Si la resurrección es pensada como la sucesión, lo que viene después de la muerte, enseguida, esto minimiza la muerte y con eso también minimiza la vida en este mundo, el valor de la vida en este mundo. Pero también queda minimizada, yo diría caricaturizada, la imagen de la resurrección, que aparece como una especie de antídoto de la muerte, como un remedio. Tuve fiebre, tomo el remedio, se me va la fiebre, morí, pero voy a resucitar. Tranquila, está en el cielo tu hijo. Por eso la resurrección no es un antídoto, un remedio de la muerte. Es su superación trascendente y definitiva. Por eso es que entender la resurrección en un sentido demasiado obvio y querer imaginarla y pintarla banaliza la muerte y banaliza la fuerza del mal. Cuando en realidad nuestra vida nos dice que el mal es un conflicto dolorosísimo que nos lleva a terribles equivocaciones. Por ejemplo, la de pensar que el mal nos lo manda a Dios como un castigo, como una venganza. O que Dios nos abandona cuando nos toca el mal, y entonces es su cómplice. Creemos que las cosas en nuestra vida podrían ser de otro modo, imaginando que si son así, es porque Dios quiere que sean así. Porque si Él quisiese, yo no viviría este mal. Pensamos que Dios pudo librar a su Hijo de la cruz, pero no quiso. Aunque después lo salvó resucitándolo. Nosotros nos cansamos de decir que Dios es amor y que nos ama, pero en nuestra vida real, cuando nos toca el mordisco doloroso de la muerte, de la pérdida, del fracaso, sentimos una gran contradicción. Sentimos que Él nos manda un mal, o al menos lo permite, cuando podría no hacerlo, porque es Dios. Pero ese Dios no es creíble. No es creíble que me ame un Dios que deja que me pasen cosas que Él puede evitar. Nadie que vea a una madre junto al lecho de un niño que ha muerto dolorosamente, por ejemplo, por un cáncer, nadie duda de que esa mamá haya hecho todo lo posible para evitarlo. Seguro que lo hizo. Ante un Dios que nos ha creado por amor y que es Él mismo amor incondicional y sin medida, no es preciso siquiera el menor ejercicio silogístico, digamos, para comprender que si algo malo nos pasa es porque se trata de algo inevitable. Y voy a hacer el ejercicio silogístico para que quede más fácil el razonamiento. Si una mamá que ama tanto a su hijo ha hecho lo indecible para salvarlo y no pudo, con tanto amor, de un modo semejante, Dios que es amor en plenitud, no pudo evitar nuestra muerte. Pero si nos quedase alguna duda, a nosotros se nos ha dicho por boca del profeta Isaías, que aunque una madre se olvidase de su propio hijo, Dios nunca se olvidará de nosotros. Aún así, nosotros seguimos pensando que Dios puede evitar el mal. Pensamos que la madre no puede evitar el mal, pero Dios sí. Y esto es un pensamiento mágico, como el del niño que cree que su papá todo lo puede. Imaginamos a un Dios que está interviniendo todo el tiempo en el mundo al ritmo de nuestras peticiones, de nuestras cadenas de oración, como si sumando rezos y personas lográramos despertar a un Dios que está dormido, distraído de nuestra vida, permitiendo que un hijo se muera. Pero si sumamos voces, a lo mejor Dios se acuerda. En su cruz, Jesús nos enseñó que las cosas no funcionan así. En su entrega confiada, Él logró comprender y revelar lo definitivo. ¿Qué es lo definitivo? Que el amor de Dios no nos abandona jamás. Y que si algo malo nos sucede, es porque no es posible evitarlo. Escuchábamos en estos días la oración de Jesús en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sabemos cómo termina esa petición. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto significa que Jesús, como hombre, como nosotros, duda si es posible. Zafamos de esto, te lo pido. Pero como es un hijo fiel, se entrega en la fe, en la voluntad de su Padre, que es amor. Que no sea posible evitar la muerte de su hijo no significa que le falta omnipotencia a Dios, sino que la muerte constituye algo que es esencial a la creación, que es su límite, su finitud. La vida en este mundo, en el mundo el cual conocemos, está limitada. No es perfecta, ni plena, ni en lo físico, ni en lo psíquico, ni en lo espiritual, ni en lo moral. Y por eso hay enfermedades y muerte, y por eso hay rayes y perturbaciones emocionales y psíquicas, y por eso el pecado, y por eso la injusticia, la violación a los derechos humanos, las guerras. Es la finitud de lo creado, es la misma esencia de la bellísima creación que contemplamos en el primer relato de hoy, lo que hace que la muerte no sea evitable. Dios podría no haber creado al mundo, no haber creado al hombre, pero si lo creó, este mundo es finito, es limitado, y no puede no aparecer la carencia y la contradicción, o sea, el mal. Y Dios no puede estar deshaciendo con una mano lo que está haciendo con la otra para evitar todas las desgracias, o cambiando todo el tiempo las leyes naturales para evitar accidentes, por ejemplo, o suprimiendo la libertad limitada del hombre, que es pecador y que comete crímenes gravísimos a veces, injusticias tantas y tan dolorosas. Dios no puede suspender las leyes de la naturaleza, no puede corregir su obra constantemente, no puede suprimir nuestra libertad. Por eso es que la consecuencia es que el mal es algo ineludible para todo hombre, para toda mujer, sea creyente o no, sea creyente o no, ore o no ore. ¿Cómo me pasa esto a mí que soy creyente? ¿Cómo que no te puede pasar esto a vos que sos creyente? Si sos humana, humano, La fe no es un certificado de inmunidad contra el mal. La fe es la promesa indefectible de que nuestra vida será finalmente salvada. La resurrección es la superación definitiva de la muerte, no su anulación. El poder de Dios vencerá a su último enemigo, que es la muerte. Y para garantizarnos que Él siempre está con nosotros en los riesgos, en las precariedades, en los infortunios de nuestra vida, Él mismo quiso asumir la vida y la muerte para sí mismo, haciéndose hombre y aceptando por obediencia esta muerte y muerte de cruz. Es una obediencia de hijo, no de esclavo. Que se haga tu voluntad y no la mía, Padre, Padre, obedeciendo a un Dios que es amor y creyendo que Él amorosamente lo va a salvar. Por eso no es una obediencia vil, oprimida a un poder arbitrario de un Dios que no hace lo que yo le pido, que no cumple mi necesidad y mi deseo, sino que cumple su capricho injusto. Vivir como seres humanos es llegar a comprender y aceptar aquello que dice el Evangelio de Lucas de hoy, y lo repetirá durante toda esta octava y algunos domingos de Pascua, porque seguimos a Lucas este año. Era necesario que el Hijo de Dios fuera entregado en manos de los pecadores, que fuera crucificado y al tercer día resucitar. Era necesario, escucharemos de nuevo en la octava, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. El dolor es inevitable, y no porque Dios me lo manda, sino porque soy criatura limitada, finita, y vivo en un mundo que es igual. Dios es el primero en no querer el dolor, mi dolor. Él ni siquiera lo permite con indiferencia. Dios soporta, igual que Jesús, el mal y da todo su apoyo a su Hijo para que Él no claudique, para que su Hijo cumpla su misión. Dios no quiere la cruz para la salvación. Él quiere nuestra salvación a pesar de la cruz. Por eso Dios no es cómplice del mal. Dios es el antimal y está siempre a nuestro lado frente al mal, que también lo afecta a Él íntimamente, a Él igual que a nosotros. Dios sufre con Jesús en la cruz y con nosotros en nuestras cruces. Pero como a Jesús, Dios nos garantiza la transformación de ese dolor en gozo y paz definitiva en el cielo. Y acá, ya en nuestra vida aquí en la tierra, nos garantiza el gozo y la paz en la medida en que vayamos reconciliándonos poco a poco con la limitación de esta vida y confiemos en el abrazo de su amor. Hoy hay tres familias en esta misa de vigilia que conmemoran con dolor y con amor la pérdida de sus hijos, un joven, dos niños. Y en estos años han hecho un proceso que es el que todo ser humano está llamado a hacer, algunos con más heroicidad, que es la aceptación, la reconciliación con la finitud de esta vida y este mundo, con las propias limitaciones, con los propios errores, con la contingencia, con la fatalidad, con la reconciliación con la inexorable realidad de la muerte. Pero ese dolor fue transfigurado, fue transformado. Hoy hablé con una de las mamás, estoy en paz. y con las otras mamás he hablado mucho más durante estos años, y están en paz. De modo que, así como el mal mordió a Jesús y nos muerde a nosotros, participamos de esa experiencia inevitable para Él y para nosotros. De un modo semejante, sucederá lo mismo con su resurrección. Él, rescatado de la muerte eterna, salvado para siempre en esta vida trascendente que es vida de resurrección, nos asegura que nosotros vamos a resucitar con Él. Será también entonces resurrección y vida nuestra, plena y definitiva. Por eso esta celebración simbólica, ritual, nos ayuda a confirmar la certeza misteriosísima en la fe de la resurrección de Cristo y de la nuestra. Porque nuestras muertes son una evidencia empírica. Necesitamos confirmar la certeza en la fe de nuestra resurrección final. Y así, alentados, entonces, salimos de esta misa con un propósito más reanimado de seguirlo a Cristo por su camino, escuchando su palabra, recibiendo su afecto, su amor, el milagro de la vida cotidiana, compartiendo nuestras penas con las suyas y Él compartiendo las nuestras. Unidos en la vida, para algún momento, en algún momento, unirnos en su muerte y así entonces llegar a la gloria de la resurrección. Ser cristiano entonces es más que imitar a Cristo, que vale de decirlo, es bastante inimitable, por lo menos para mí. Ser cristiano significa seguirlo a Cristo, seguirlo con alegría, seguirlo con dolor, seguirlo con amor, seguirlo arrastrado, seguirlo cansado, seguirlo maldiciendo, seguirlo celebrando y cantando, seguirlo sin separarme de Él. Y seguirlo entonces acogiendo su misma actitud frente a este mundo limitado. ¿Qué hizo Jesús? Proclamó la presencia del reino, la transformación de este mundo, herido y dolorido, en un mundo mejor. El cristiano trabaja por un mundo mejor. Mi vida es mejor casándome, me caso. Nuestra vida es mejor siendo papás, tenemos hijos. La vida de ellos es mejor si los criamos, si los educamos, si los acompañamos, si festejamos su cumpleaños. La vida es mejor si nos bancamos las traiciones, los dolores de cabeza, los disgustos por haber apostado al amor, a la vida, a la crianza, a la educación. Es mejor si aceptamos esto y seguimos apostando a la vida y volver a sembrar una y otra vez, porque muy de poquito el mundo del cual no van a desaparecer las dolencias ni el pecado, es un poco mejor si yo trabajo con Cristo para hacer presente su reino, que se consumará claramente en la resurrección. Porque Cristo resucitó, a mí, al menos a mí, estoy seguro de ustedes, nos vale la pena seguir amando, sirviendo, criando, educando, perdonando, recreando, volviendo a sembrar, volviendo a cosechar. Son tantos los traspieses, tantas las desilusiones y los fracasos que la vida tiene, y sin embargo, la fe en el resucitado nos hace pasar, en el momento que podemos y en la medida en que podamos, pasar a través de esas dificultades y volver a apostar, a vivir, a trabajar para vivir mejor. Bueno, les deseo que esta celebración nos confirme en esta fe, en la resurrección, la vida que trasciende la muerte, que no la anula, pero que justifica nuestra vivencia cotidiana, porque no nos asusta morir, ni sufrir, ni tener pérdidas o fracasos, sino nos sostiene para poder afrontarlos en la esperanza de la vida ya así plena y sin fin en el cielo. Bueno, que podamos celebrar esa resurrección final de nuestra vida, apostando amorosamente por la vida acá en este mundo.